Nosotros tenemos un caso de 6 presos. Tres presos desde el año 2003. En el año 2007 fueron sentenciados a más de 50 años de prisión. Ellos están acusados de homicidio, privación de la libertad, porque en su momento, pues en el caso de mi esposo, él era defensor de los derechos, de nuestros derechos de como pueblos originarios. Él era parte del Comité de Agua Potable en el año 2000. En el año 2003, bueno, ya había había un conflicto con otro municipio por un río que nace en nuestro pueblo. Esa agua pues la ocupan para los empresarios de los floricultores de Villa Guerrero. Y desde el año 2000-2001, pues se hacían o se hicieron varias reuniones en gobernación para llegar a un acuerdo, porque pues se llevan el agua para uso agrícola y nosotros la usamos para uso doméstico. Pues a grandes rasgos llevaban una defensa por la vía legal, pero en el año 2003 unas personas del municipio de Villa Guerrero, más que nada el presidente de la Asociación de los Floricultores de Villa Guerrero subió al pueblo, a Tlanisco, a hacer una revisión del agua, que porque llegaba sucia y llegaba espumosa. Entonces, pues el pueblo pues como estamos acostumbrados a nuestros usos y costumbres, corrieron la voz y tocaron las campanas y la gente acudió al llamado, porque ¿qué estaba pasando? Pues desafortunadamente ese día una persona perdió la vida y de antemano lo principal fueron más bien no hubo ninguna investigación de quién o quiénes o qué pasó realmente. Simplemente fueron en contra de los que en ese momento habían sido representantes del Comité de Agua Potable. Pues a causa de ese lamentable hecho que pasó, pues ahorita nuestros familiares tienen una sentencia de más de 50 años de prisión. Incluso pues apenas en el mes de noviembre otros 3 compañeros, bueno, 2 compañeros y una compañera, recibieron la misma sentencia de 50 años. Entonces estamos, pues yo creo que luchando contra un gobierno lleno de corrupción, lo que es el Estado de México. ¿Por qué? Porque pues nosotros no sabemos de leyes pero nos damos cuenta que nos están violentando nuestros derechos de todas maneras, de todas las formas, las maneras que nosotros nos defendimos en su momento y actualmente los compañeros, pues el juez él no le importó nada y los 50 años de prisión. Entonces ahorita son 5 compañeros y una compañera con más de 50 años de prisión. Y pues ahorita nosotros como familiares pues estamos pues pidiéndoles de favor o no sé cómo yo pueda explicarme de que nos ayuden, que esto se haga, o sea, que se esté sabiendo lo que está pasando en el Estado de México, principalmente por nuestros familiares, porque no, pues a lo mejor no somos el único caso, porque hay muchos casos de corrupción, ¿no? Pero a lo mejor el de nosotros es el más, ahora sí, en el que más el Estado de México se está, el gobierno más que nada nos está dando con todo. Y por la defensa del agua, más que nada, ese es el motivo principal por defender el agua que nos corresponde legalmente. Pues yo de mi parte sería todo, no sé aquí las compañeras.
Pues sí, como aquí la compañera les comenta, nosotros venimos de San Pedro Tlanisco, un pueblo indígena, que nosotros realmente no nos sabemos defender como ciudadanos, de que pues, nosotros ahora sí somos un pueblo indígena que pues no sabemos cómo expresarnos ante el gobierno. Entonces, pues yo pienso que también en esa situación el gobierno ahora sí se ensañó con nosotros. Porque, pues como no sabemos defender, diría, pues estos ignorantes, les quito el agua, yo le doy el agua a la gente de Villarreal, que él me paga y estos no me pagan. Entonces nosotros, pues ya es un pueblo que no es, ya no está chiquito, pero tampoco está tan grande que digamos que nosotros necesitamos el agua para sobrevivir. Y sin embargo, esas personas, floricultores, ellos la ocupan para sus riegos de sus flores, que ellos las venden fuera del país. Entonces, pues, el gobierno lo que hace es, ahora sí, pues, quitarnos el agua a nosotros y dárselos a la gente de Villa Guerrero, porque le da dinero, y como nosotros no le damos nada, por eso se ensañó con nosotros. Dirá, pues, esto, si siempre nos ha tratado así, de mugrosos, de indios, de terroristas, de que nosotros no le damos nada. ¿Okay? Y es más, cuando a nuestros familiares, específicamente a mi hermano Marco Antonio Pérez González, cuando lo fueron a buscar a la casa, la verdad, el gobierno nos dio con todo que no, ellos eran unos delincuentes que realmente yo pienso que el gobierno no tenía por qué ensañarse así, porque ellos estaban defendiendo sus derechos, nuestros recursos naturales, que era nuestra agua. Y sin embargo, el gobierno ahora sí mandó judiciales, como no se imagina, ministeriales, como peor que el Chapo Guzmán. Agredieron pues ahora sí en su pobre casa, por ejemplo, a mis hijos, mis hermanos. En ese tiempo teníamos a mi mamá todavía. Imagínense, a través de eso perdimos a mi mamá. Porque ella decía, ¿cómo puede ser que mi hijo, mi hermano era honesto, siempre fue un hombre trabajador, que cuando nosotros perdimos a mi papá, él era el hombre de la casa que sobrellevaba a mi familia, que él era luchista para que, pues ahora sí, mi mamá no saliera por allá a trabajar para que cuidara a mis hermanos. Y sin embargo, así, el gobierno no le importó, él nos dio con todo, lo fueron a buscar, peor que el Chapo Guzmán. Y digo, y no se vale que el gobierno, por nosotros ser tan ignorantes, él nos dé con todo, hasta ahorita, porque nosotros metimos pruebas que ellos no estuvieron ahí y que lo que lo están culpando, ellos no lo hicieron, y sin embargo el gobierno no investigó a fondo, y sin embargo él se ensañó con ellos. Y las pruebas que nosotros metimos, se da cuenta que para él, con eso se limpió sus zapatos, porque no les tomó en cuenta nada. ¿Eh? Y nosotros, pues ahora sí, pues les pedimos de la manera que si en sus manos está, que no sé, que hagan público esto o así, pues se los agradecería, de que pues yo no tengo con qué pagarles. Porque yo de verdad ahorita, si dice usted, si con trabajos tenemos para nosotros sobrevivir y ellos a lo menos irlos a visitar, nosotros no tenemos con qué pagarles a ustedes que algo hagan por nuestros familiares. Yo sí les pediría y les agradezco su atención de ustedes, que en su momento ahorita están perdiendo, ahora sí nos están regalando su tiempo. Y pues la verdad yo sí les pediría que ustedes se den cuenta que allá en el Estado de México es una injusticia lo que está haciendo el gobierno con nosotros. Y no nomás eso nos está quitando a nosotros, sino que todavía a pesar de todo eso, la gente de Villa Guerrero hasta se burla de nosotros, lo mismo los señores que les fueron y los denunciaron. Y no se vale, yo digo que no se vale que ellos hagan eso con nosotros, de que todavía ellos, imagínense, mi hermano apenas tiene, son 11 años y apenas le dieron sentencia. Ustedes, bueno, yo como soy una ignorante que no sé de leyes, ¿ustedes creen que sea injusto que ahorita, después de 11 años, él le hayan dado sentencia?
No, 50 años.
¿Y 50 años le dieron? O sea, por ejemplo, yo me pongo a pensar, ¿nosotros cómo podríamos defendernos? Le digo, no se vale que el gobierno así nosotros, ¿cómo le dijeron?
Pues nos haya dado con todo. Y es que es un escarmiento para el pueblo. Porque aún así nuestros presos están presos y el otro municipio pues sigue aprovechando el agua. ¿Por qué? Porque somos un ejemplo, porque si la gente quiere volver a levantarse, volver a hacer algo, lo piensa, porque no, pues nos van a meter presos. Y entonces ahí donde ya no, o sea, nosotros ya nos sentimos
con fuerzas para seguir luchando contra el gobierno.
Bueno, el caso de mi hermana también es muy similar a de las compañeras. Mi hermana, después de 4 años de haber agarrado a los primeros compañeros, llegaron a la casa de ustedes.
Gracias.
Igual, de forma arbitraria, se brincaron a la casa sin orden de aprehensión, sin, o sea, nada, nada completamente. Ellos, como eran autoridades, los policías ministeriales, porque en este caso todavía había mis papás, les preguntamos qué pasaba, qué estaba pasando. Simple y sencillamente nos dijeron: ¿saben qué? Tu hermana está en un problema muy grave. ¿Cuál es? ¿De qué la acusan? Nunca nos enseñaron un documento. Se brincaron, forzaron nuestra puerta, salieron y se la llevaron como una vil delincuente. Ella, en el transcurso, normalmente en el proceso legal que se debe de hacer, según hasta donde ya sabemos, ahorita, debió haber pasado ciertas instancias, de los cuales nunca fue así. Ella fue remitida inmediatamente al Morelia de Juárez, sin siquiera pasar por las instancias correspondientes. Ella fue directamente al Morelia, y de al Morelia de ahí sigue estando hasta ahorita. Lo que dice la compañera es muy cierto: se han violentado muchos nuestros derechos. Las pruebas que nosotros aportamos, el señor juez no le tomó en cuenta, sabiendo de que nosotros aportamos todo lo necesario. Las primeras declaratorias que se pueden hacer, bueno, las interrogantes que le hacen a las personas que acusan a nuestros,
familiares,
esas pruebas nunca dicen en concreto que quién fue realmente quien mató a esta persona, quién lo privó de la vida. Nada más porque por ahí dijeron fue X persona, el juez fue un elemento necesario para juzgar a estas personas. De esta forma, así se ha manejado este señor juez. En esa época, Arturo Montiel, que fue el causante de todo este despapalle, porque Arturo Montiel era compadre de este señor que oxiso, Isaac Basso. Este Arturo Montiel nos atacó de una forma tan brutal que en su época, nosotros como pobladores, cuando estuvimos en las gestiones de la Comisión Nacional del Agua, porque ahí era donde los llevaban para solventar este problema, este conflicto que ya tenía años atrás, este señor siempre dio larga, siempre nos dio ahora sí banderazo para decir: ¿saben qué? Sigan ustedes haciendo su agüende y nosotros seguimos negociando. Pasó este hecho desagradable, que es, no se puede justificar, pero tampoco sabemos que no es no somos nosotros los culpables de que este señor haya perdido la vida, mucho menos nuestros familiares, porque nosotros conocemos a los familiares y sabemos cómo son. Incluso en las declaraciones de estas personas estaban acusando, nada más, imagínense qué tan grado es la incredulidad de este gobierno tan corrupto de Arturo Montiel, que había una persona ya muerta, tenía un año que ya había fallecido, y sin en cambio ahí todavía la mencionaron. Que esa persona estuvo en el conflicto y era uno de los incitadores. Una persona que es un profesor y que anda con muletas, que ese señor lo pateaba y lo agredía. Eso es algo que no se puede hacer. Y mucho menos en las condiciones donde venían por el barranco subiendo. Luego a mi hermana la acusan diciendo que es una señora chaparrita, morenita. Si ustedes van a la comunidad, todas las mujeres son de ese mismo tamaño, todas las mujeres son chaparritas, morenitas. ¿Cómo es posible que con esa descripción el juez diga: con esto me voy y agarro a esta señora? A mi hermana primero la menciona como Dominga Mujica Martínez, de los cuales no es cierto. Posteriormente, de la información que ellos recaban, porque no fue la ministería ni el Ministerio Público, fueron ellos mismos los que empezaron a investigar y se empezaron a llenar de datos, dijeron: no es ella, ella se llama Dominga. Fue cuando después de dentro del proceso ya dicen: no, es la señora fulana de tal. Sí, ellos no sabían ni siquiera quién era, pero para el juez fueron pruebas suficientes nada más que era una señora chaparrita morena y decir: ¿sabes qué? Ella es la culpable. ¿Por qué? Porque el mismo antecedente que tenía el señor Pedro Perusana. Ella era, en su momento era comisaría regional, y ella metieron un amparo para defender las aguas del río Tezcatlipoca. Y de ahí se originó todo este conflicto tan, tan brutal hacia nosotros como familias, como comunidad, porque ahorita en la actualidad, supongamos, nuestro pueblo era uno de los pueblos más unidos. Fuimos el primer pueblo que se le puso a tú por tú al gobierno en la construcción de la autopista Iztapan-Toluca. Fuimos el primer pueblo que le dijo: ¿sabes qué momento estás destruyendo nuestras tierras? ¿Por qué vas a pasar si nosotros te estamos, no tenemos por qué dejarte pasar? Ellos querían pasar, como dijeran, dicen en mi pueblo, como en su casa, así como si nada. Y el pueblo dijo: no, un momento, es que estás violentando todos nuestros recursos naturales, estás partiendo nuestra comunidad en dos partes. Arturo Montiel le valió, por eso, disculpen la palabra, le valió gorro y ya atravesó su autopista. No, de ahí hizo lo que él quiso, los puso un pozo artesano como según para tapar ¿cómo se dijera? Tapar el ojo al macho y decir: ¿sabes qué? Con este pozo artesano ustedes vivan y yo sigo utilizando las aguas. Cuando realmente las aguas, por derecho nos corresponden. Porque somos un ejido, y según hasta donde sabemos ahorita, el ejido puede expropiar el agua para uso comestible. Volviendo al tema de lo que es de nuestros familiares, todo esto fue originario de lo mismo, de lo que es el agua. Y esa agua que nos pertenece no la podemos ni siquiera nosotros tomar. Porque si nosotros tomamos una poca, ahorita el gobierno actual también nos pone represalias hacia nosotros. Llegó, se fue Arturo Montiel, llevándose muchas cosas por delante. Entra ahorita el actual presidente que tenemos, que ustedes, creo que nadie mejor que yo, saben cómo es y que ha hecho tantas cosas en el país. Desgraciadamente también fue gobernador del Estado de México, le tapó todas sus pendejadas al Arturo Montiel. Llega el Erubiel, como dijo, denme chance, sea el hijo pródigo de los señores caciques del Estado de México, Grupo Atlacomulco. Lo acobijaron y de ahí ellos dijeron: ¿sabes qué? Somos intocables. Y ahorita lo están queriendo poner a otra persona para que volvamos a seguir siendo el país que estamos ahorita viviendo. Es por eso que les agradecemos mucho su atención, su apoyo hacia nosotros. Como dijeron las compañeras, gracias por ese tiempo y esperemos que esta reunión, que no sea la única, que sea una de muchas, que podamos estar con ustedes. Para que nosotros nada más seamos un ejemplo, que no seamos el ejemplo, que seamos la solución de muchos problemas, en el caso del compañero, en el caso de muchas otras comunidades dentro del Estado de México, que han sido pisoteadas y tan fuerte, por un gobierno corrupto, tan fuerte como es el Grupo Atlacomulco. ¿Y cuándo lo vamos a quitar de ahí? Cuando tengamos la conciencia de decir: sabes que ya estamos cansados de ti. Desgraciadamente, nos hicieron fraude en estas elecciones, pero creo que tenemos tiempo para capacitar. Y pues en compañía de las compañeras, yo creo que nuestro caso es un caso muy fuerte, créanmelo. Nuestras familias fueron destruidas completamente. Yo perdí a mi papá y a mi mamá. Las compañeras de igual manera. Ahorita nuestro proceso, de la sentencia que nos dieron, aportando todo, como dijo la compañera, todos los elementos necesarios, todo lo que nosotros aportamos, ninguna prueba, por muy fuerte que fuera, ni esa prueba nos tomó en cuenta el juez. Él agarró y dijo: ¿saben qué? No me sirve, yo tomo en cuenta nada más lo que estos señores me están diciendo, y hasta ahí. ¿Qué más quería?
Gracias.
Bueno, pues yo les pido de la manera más atenta a todos, y ayuda para nuestros presos. ¿Por qué? Porque ya hace muchísimos años, mi esposo tiene ya 14 años ahí, cuando mi esposo no tuvo nada que ver, nada que ver en lo del agua, ni estuvo y ya está ahí, por algo que no hizo, ni supo, porque mi esposo tenía dos meses de haber llegado a Estados Unidos. De ese momento, mi esposo no estuvo en ese lugar y ya, en cambio sigue estando ahí. ¿Por qué? Porque se llevó su proceso, se llevó su sentencia y hasta ahorita no nos hizo válido nada el gobierno. El juez, metimos todas sus pruebas donde mi esposo no estuvo, y no le valió nada. Así como dicen los compañeros, mi esposo tiene 50 años de prisión, y hemos metimos muchas pruebas y hasta ahorita no. Yo les pido de favor a ustedes, por sus medios de comunicación que ustedes tienen, o por sus medios que ustedes se puedan valer, les pido que si ustedes tienen la oportunidad de ayudarnos para poder que se haga público esta injusticia, no nomás para nosotros de Jalisco, sino para todos, que se haga pública y que se dé a conocer lo que estamos pasando, lo que está sucediendo. ¿Cuántas injusticias hay en este país? Porque no nada más nosotros sufrimos, sufren muchas familias, y así como destruyeron nuestras familias, hay mucha gente que está sufriendo. Entonces yo sí les pido de la manera más atenta y de favor que si ustedes pueden ayudarnos con los medios que ustedes puedan para poder sacar a nuestros presos, se los vamos a agradecer muchísimo. Muchísimo, de verdad, créanmelo que hemos pasado por situaciones muy difíciles. Muy difíciles, pero aún seguimos aquí. Seguimos aquí. El licenciado Antonio, él sabe. ¿Hace cuántos años él nos está apoyando? Y la verdad, estamos gracias a él aquí. ¿Por qué? Porque él es el que nos está guiando. Así como él, les pido de favor que nos ayuden. Que nos ayuden para poder tener una solución. Y que no nos violenten ya nuestros derechos. Que hagan caso de las... Ahorita se va a meter la sentencia de los familiares de los presos. Pues sí, les pido de favor que nos ayuden. Que hagan valer esas pruebas que el licenciado está metiendo. Porque así como se les decimos, el juez no pone atención a lo mejor en lo que le conviene, pero no en nuestras cosas que nosotros pedimos y que el licenciado está metiendo a prueba de nuestros presos. Entonces yo les pido de favor que nos apoyen de verdad. Se los pido de todo corazón, así como yo, mis compañeros. Y muchas gracias por su atención y esperamos su apoyo.
Compañeros, si me permiten, de forma muy nada más de mejes, les clarifico cómo está el tema de la sentencia para poder que mis compañeros del centro les puedan exponer una suerte como de idea general que tenemos y sobre eso poder construir una plataforma común que... amplío solo en esto que dicen los compañeros. Evidentemente no es la intención solo limitarse a los presos del Tlanisco, pero veamos la forma, cómo podemos crear una plataforma lo suficientemente fuerte. Pero son estas cosas las que les quiero comentar del Tlanisco en la parte legal. Y aprovechando que aquí está el compañero antropólogo que hizo la pericial antropológica que se entregó al juez. Pa' pronto, el juez dice en su sentencia que como la gente de Tlanisco argumentó que hubo un ejercicio de usos y costumbres, el juez dice, y no estoy exagerando, literalmente dice que los usos y costumbres solo demuestran la falta de respeto a la convivencia social y a la seguridad de las personas. Así como se les estoy diciendo, así lo escribió. Dos. Los compañeros se dilucidó en el expediente que están defendiendo el derecho humano al agua. Dice que defender derechos humanos aumenta la penalidad de la pena, del delito que se les atribuye. Y tercero, lo que ya adelantó don Beto. Doña Dominga aparece 4 años y medio después de los hechos. Doña Dominga no estaba relacionada con los hechos. Pero, aquí viene una parte muy importante. El nombre de Doña Dominga y la fotografía de Doña Dominga se desprendieron 4 años y medio después por mano de la Secretaría de Gobierno del Estado de México. Y de ahí votó que todos los nombres de todos sus familiares fueron debidamente adiestrados en el rancho San Francisco, que se encuentra en Villa Guerrero, con quien es el pueblo en conflicto, bueno, no el pueblo, los floricultores. Y entonces ahí fue donde, viendo videos, obviamente no de los hechos que los acusan, literalmente viendo videos de las marchas, viendo videos de las reuniones.
Reuniones que se hacían en Gobernación.
Así fue como obtuvieron los nombres de los compañeros que están al frente del pueblo de Tlalisco. Así fue. Entre esos nombres es el de Doña Dominga. Pero como fueron 4 años y medio después de los hechos, el juez, como en derecho se dice que ya fue tiempo suficiente para reflexionar tu declaración, que ya puede ir preparada, dice el juez que Doña Dominga sí se mencionó desde el principio. La razón es que uno de los testigos dijo, en el lugar había una señora morena y chaparrita. Y entonces el juez dice, la señora Dominga es morena y chaparrita, es evidente que se referían a la señora Dominga, porque cumple con las características físicas de la persona que fue señalada como criminal. Y entonces, es eso por lo que les dan la pena máxima. Creo que no está de más decir también que se supone, y ustedes lo habrán escuchado, lo saben, que un delito tiene una pena mínima y una máxima, y hay que individualizar por qué la mínima y por qué la máxima. A ellos y a la señora Dominga les dan la máxima, uno, porque dicen defender derechos humanos, dos, porque alegan tener usos y costumbres, tres, aunque no lo crean, por no haber estudiado. Doña Dominga no tiene estudios de primaria, no sabe leer y escribir, y eso es motivo para darle la pena máxima. Son las tres fuertes que son asombrosos de él. Y ya nada más para que mis compañeros, bueno, sobre todo Rubí, pueda exponer esto, ya nada más yo cerraría diciéndoles que también un momento relevante de plantear la reunión abierta en aras de sumar esfuerzos, es que estamos a escasas 2 o 3 semanas de interponer la apelación contra esta sentencia. Es un momento que puede, si hay un ejercicio de visibilización, de presión, de movilización pública, que sí se puede echar atrás la sentencia. Les tendría ahí. No es poca cosa, perdón, salió esto también. En la sentencia, el juez, nunca se atreve a llamarlos personas indígenas. Nunca lo hace, ni un solo de las 1500, 400 fojas que es la sentencia, no hay ninguna que diga personas indígenas. No siempre se refiere a ellos como los sentenciados, los justiciables, los inquisitados, quién sabe qué tantas cosas, pero nunca se refiere como personas indígenas. Y entonces, para pronto, creemos que es una oportunidad, sobre todo en el debate público, en la denuncia pública, esta sentencia. Sí, para la libertad de los presos, pero también nos creemos que se está reflejando que eso, si ustedes quieren, de una forma más estructural, se está reflejando que el sistema de justicia mexicano, no solo en el Estado de México, no sabe ni qué chingados hacer con el tema de pueblos indígenas, con usos y costumbres. La mentalidad sí es, dices usos y costumbres, esa es la escala más baja del derecho, y claro, y ponen en duda de que sean indígenas, importante, porque refirieron no a hablar la lengua. Y entonces, como no hablan la lengua, no son del todo indígenas. Y segundo, el señor Marco estudió la primaria. Y como Marco sí estudió primaria, eso lo aleja de ser indígena. Porque la persona indígena no se puede occidentalizar. Entre más estudios, entre más te alejes de la ignorancia, es la lógica, entre más te alejes de la ignorancia, menos indígena eres. Entonces, entre más estudies, te haces más occidental. Eso es más o menos, son como de las joyas que tiene esta sentencia, ¿no?